estamos en la puerta de la primavera ya astronómicamente hablando, pero la verdad que aquí en el norte los campos ya se han empezado a mover hace varios días atrás, inclusive en lo que fue de la salida, bueno, de la mitad del invierno para adelante, dado las temperaturas que tuvimos, ¿no? Prácticamente pocas heladas durante el año, durante el invierno, y la verdad que los campos se han notado que tuvieron un movimiento de verde, ¿no? Uh-huh. En lo que fue el invierno no se perdió tanta calidad relativa. Los campos se mantuvieron en general, donde se mantuvieron las cargas ajustadas con volúmenes importantes de pasto. Lógicamente que allí donde las cargas estuvieron pasadas de lo adecuado, están saliendo del invierno con poco pasto, pero sí muy buena calidad. Como te digo, los campos ya se están moviendo, se registraron en este fin de semana anterior importantes precipitaciones aquí en el norte, como bueno en el resto del país. Uh-huh. No fueron tan intensas como en el resto del país, lo que permitió que oreen los campos y que la brotación sea muy importante, o sea que los campos ya se están moviendo, campos donde tienen volumen todavía de pasto del verano pasado y que les sobró pasto, se están entreverando bastante con los pastos nuevos que le están dando una calidad importante al pasto y buen volumen. Uh-huh. Y bueno, comentarte un poco de lo que son los rodeos de cría. Aquí ya empezaron a parir, ya hace algún par de semanas que tenemos ganados pariendo. Y bueno, ya lo habíamos detectado, como para el resto del país, las preñeces andarán alrededor de un 70%, lo que fue parecido con el resto del país, refleja un poco de la parada de tiempo que ocurrió en verano. Uh-huh. Donde aquel productor que facilitó, como quien dice, esos calores y esa falta de verde, el ganado paró de ciclar, entonces ahí se notó un agujero importante. Y bueno, después cuando retomaron las lluvias allá por el fin de verano, ahí sí, lo que se refleja hoy en preñeces tardías y bueno, apariciones tardías, como quien dice, vamos a tener una punta de terneros adelante y bueno, atrás va a haber otra importante aparición. O uh-huh. sea, en el medio no va a ser tan continua, supongo yo, dado lo que hemos venido observando, y una cabeza de parición, pero en general lo que estamos viendo es que los ganados están con buenos estados, están pariendo con condiciones corporales aceptables, y bueno, veremos qué pasa con esa cola de parición, si es si amerita hacer algún tipo de manejo para sacar ese ternero o tablillas en el momento se verá, ¿no? Dependiendo también de cómo estén los campos. Pero bueno, ya anticipando un poco lo que puede ser, seguramente se pueda precisar algún tipo de manejo, como ser, bueno, te digo, tablillas, y en el caso de vacas primíparas y vacas de última cría, posiblemente la herramienta estaría entrando ahí un destete precoz. Uh-huh. Pero bueno, en general los ganados están pariendo con buenos estados y si sigue así la primavera, se van a mantener bien, calculo yo. Ese ganado que no se logró preñar en la estación pasada, este año seguramente sí, los productores lo van a poner, y yo también calculo que el entore va a ser bueno este año. Sí, hay que prestar atención a esos detalles de manejo, o sea, si hay pasto, igual tampoco no hay que sacarle el ojo de arriba. Es una categoría que en ese momento requiere una atención especial, ganado y cría, por lo que bueno, por más que haya pasto sobrante o abundancia de pasto como hubo este verano, hay que tener mucho cuidado en cuando hay una parada de tiempo, ya que las vacas sienten esa baja de calidad en el pasto y bueno, paran de ciclar, y bueno, el entore necesariamente hay que estirarlo, y bueno, y ahí es donde tenemos esas colas de ternero después, ¿no?
Sobre todo lo que ha sido la preparación de suelos para los cultivos de verano y concretamente de sorgo, ¿no? Es decir, cada vez más difundido, ¿verdad? ¿Qué es lo que has podido ver por allí?
Es verdad, el sorgo es una herramienta muy utilizada, un cultivo ya sea forrajero o granífero muy aguerrido, que anda muy bien en el norte, como quien dice, no nos deja a pata. Y bueno, en este momento precisamente están empezando los manejos para la preparación de suelos, las aplicaciones de herbicida. Y bueno, estamos precisamente en el momento donde hay que hacer estos manejos, ya que tenemos que pensar que necesitamos una reserva de agua, que esa reserva se empieza a formar cuando hacemos estas aplicaciones. Y bueno, en ese momento se están dando ese tipo de manejos. Lo que se ha visto, bueno, que a partir de ya hace varios días la gente se empezó a preocupar. Hay una tendencia que la gente empiece más temprano acá en esta zona, por lo menos, que no tiene una cultura fuerte agrícola, a preocuparse por hacer las cosas en fecha, ¿no? Sobre todo los productores ganaderos de acá del norte se interiorizan más de los resultados que puede tener hacer un cultivo en tiempo y forma, y bueno, y todo lo que son sus manejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, una recomendación es tener en cuenta eso, la aplicación de herbicidas temprano para la acumulación funciona como un balde, ¿no? A uh-huh. partir de que le sacamos el consumo de agua del suelo por las plantas, empieza a acumularse hasta tener hasta la siembra del cultivo. Ni que hablar que eso es un 25-30% del éxito, ya que lo que tenemos en la mayoría de los suelos acá en el norte de agua disponible para el cultivo le da para empezar el desarrollo del cultivo, y después va a depender de las lluvias. Así que bueno, viene bien por ahora, y cada vez, como te digo, se está notando que la gente se preocupa más por el tema de las fechas, y bueno, sembrar en fecha sobre todo.
Si bien en muchas majadas ya han empezado a parir o ya han terminado de parir, uh-huh. siempre es bueno recordar el tema de la elección de los potreros para la aparición. ¿Hay algunas características como que tengan una buena pastura, sean fáciles de recorrer, que sean abrigados, de tal forma de que la majada para o tenga la aparición en forma bien tranquila, con buena comida, sin factores que distorsionen la aparición de la majada? Nosotros creemos que la elección del potrero hay que pensarla con anticipación, y de esta forma es otro de los factores que en la parte reproductiva afectan el resultado final. En la reproducción hay que recordar que, a diferencia de otros procesos como es la invernada, nosotros no podemos cambiar lo que ya viene del proceso anterior, sino que tenemos que ir manteniendo, o sea, no podemos incrementar el número de corderos que se están gestando, sino tratar de salvar el máximo número de corderos. Y la elección de los corderos, de los potreros es clave para obtener un buen resultado en la aparición, ¿no? Uh-huh.
¿Cuál es la importancia la participación del productor en la aparición?
Nosotros creemos que, a diferencia de los vacunos, los lanares, si la majada está en buen estado, en general no hay problemas de atraque en las majadas. Esa es una diferencia grande con los vacunos, en la medida en que la majada esté en buen estado. Ahora bien, o sea que la majada, desde ese punto de vista, son pocos los partos normalmente en los cuales la persona encargada tiene que hacer actuar en el propio parto. Puede ser algún cordero que viene en mala posición o que viene realmente muy, muy mal posicionado ese cordero, pero generalmente es poca en la medida en que la majada está en buen estado. Sí está recorriendo por el tema de alguna oveja caída, algún cordero que queda guacho y que, bueno, que en definitiva hay que buscarle la madre o tratar de llevarlo a las casas para salvarlo, pero normalmente, reitero, las majadas nuestras, en la medida en que estén en buen estado, hayan comido bien, tengan suficiente cantidad de leche. El parto mismo no requiere de gran actividad por parte de las personas que están recorriendo, porque las ovejas paren normalmente y es difícil que haya un porcentaje alto de atraque, como puede haber en vacunos. Esa es una diferencia notoria entre ovinos y vacunos.
¿Cuándo hacemos la clasificación de corderas y en base a qué criterio?
La clasificación de corderas, la primer clasificación de corderas habría que hacerla en el momento del destete. Ahí aquellas corderas que presenten realmente defectos graves, como pueden ser lunares importantes en aquellas razas laneras o doble propósito, o bueno, sean animales boca corta, con defectos graves, eliminatorios, ya ahí en el destete tendríamos que sacarlas o ya en definitiva apartarlas, porque esas ya sabemos que no van a ir para un reemplazo en el propio establecimiento. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa, consideramos nosotros, esa sería, sobre todo pensando en las razas doble propósito y en aquellas razas también laneras, hacerla previo a la esquila, cuando ya tienen desarrollado el vellón. Ahí hacer una segunda clasificación por algún defecto que pueda aparecer en ese momento y que en el momento del destete no lo pudimos llegar a apreciar correctamente, como puede ser un cuarto peludo, en fin, algunos. Así que esas serían las dos etapas claves que nosotros consideramos de eliminación de corderas por defectos graves, o sea, una en el destete y otra con el vellón entero previo a la esquila.
Saber el diámetro de esta categoría, ¿qué lo tengo que realizar?
La medición del diámetro se hace normalmente a nivel de establecimientos, se puede hacer con el OFDA, ¿no? Este es un aparato portátil que hace ya algunos años que se está haciendo, utilizando en el Uruguay, que mide hasta 800.000 animales por día. Y los datos son más precisos cuando se tiene el vellón entero. Entonces, un productor que quiera, por ejemplo, eliminar aquellas corderas más gruesas, o hacer lotes de corderas más finas, medias y más gruesas, el momento ideal sería también previo a la primera esquila. Uh-huh. O sea, ya con el vellón entero, digámoslo. En ese momento es cuando el diámetro, la medición de diámetro con el vellón entero es más precisa y le permite al productor hacer esa clasificación con el OFDA. Ahí puede hacer diferentes lotes. Lógicamente, esto en aquellas razas productoras de lana fina tiene mucho mayor importancia que en aquellas de lana más gruesa, y donde la lana tiene mayor valor, más fina, ahí es donde nosotros consideramos sí sumamente necesario hacer una clasificación de las corderas con el OFDA para, de alguna manera, los reemplazos que entren al establecimiento, por un lado, son libres de defectos y sabemos que además son los animales, de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos, y es afinar lana, son los más finos que el establecimiento va teniendo en base a datos objetivos con la medición del OFDA. Así que el periodo sería previo a esa primera esquila, cuando ya está el primer vellón pronto. A diferencia de hace unos años, hoy existen equipos que hacen la medición no solo en el propio brete, sí existe también, y otro de los temas que nosotros promovemos es que el productor haga lo que se llama el calado del lote de lana, sí. O sea, saber por lo menos una vez qué diámetro tiene su lana, y ahí se hace ya esquilado el lote, se le hace a las bolsas de lana, se le saca una muestra que es representativa de todo el lote de vellón A, digámoslo, y le da al productor una característica objetiva que es la que define el valor de la lana. Uh-huh. Entonces nosotros promovemos que los productores no solo seleccionen animales más finos en aquellas razas que son doble propósito y cuyo objetivo es afinado, sino que además sepan qué diámetro tiene su lote de lana medido objetivamente, ¿no? Uh-huh. El Zul tiene un servicio en el cual se hace la medición, se le entrega un certificado al productor a los efectos de que pueda no solo conocer el diámetro del lote de su lana, sino que además utilizarlo en el momento de negociar su propio lote de lana. El diámetro de la lana, hay que recordar que determina el 80% del valor de la lana, ¿no? Entonces ahí no es lo mismo tener un 28, 27 micras que un 25, 24 micras. Hay una diferencia muy grande y eso se ve, digámoslo, se traduce en diferente valor. Y por eso también la selección de las hembras es un componente importante y lógicamente también la de los machos que ingresan al establecimiento, utilizar características como el EPD o mediciones como el EPD que son realmente modernas en cuanto a posibilidad de mejoramiento genético, ¿no?